Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este día que nos permite vivir. Gracias, Señor, por tu misericordia de también permitirnos llegar aquí y compartir con nuestros hermanos y poder también abrir tu palabra santa. Por favor, te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, y que nos limpie de toda maldad, que disponga nuestros corazones para este momento y que podamos, Señor, aprender de tu palabra, aprender de ti y poder también aplicar todas estas verdades a nuestra vida, Señor. Por favor, que sea tu Espíritu el que obre en nosotros, el que nos transforme a través de esta enseñanza. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Vamos a seguir con la serie que comenzó el domingo pasado, que es ¿cómo llegó la Biblia a nosotros? ¿Recuerdan que el domingo pasado comenzamos esta serie? ¿Y de qué hablamos el domingo pasado? Como tema, por lo menos, así el tema general, el título. Evel, la revelación, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda algo que le haya llamado la atención? ¿O algo que hayamos dicho que sea importante de comprender y de entender? Hermano Gianpiero.
Bueno, hay dos revelaciones, una general y una específica. Y entender bien un poco la diferencia de cada uno es muy interesante.
Amén. Muy bien. Revelación general y la especial. ¿Alguien más se acuerda de algo, alguna otra cosa? Pastor Esteban.
Es imposible conocer a Dios si Él no se da a conocer.
Amén.
Y que nosotros no miramos a Dios como en un microscopio, ¿sí? O bajo la lupa, sino que lo miramos hacia arriba.
Eso. Amén. Importante ambas cosas. Evelyn.
Que la revelación general la podemos ver en la creación y la especial en la palabra del Señor.
Amén. Muy bien. Bien, se acuerdan de varias cosas importantes. Así que gracias a Dios por eso. Bueno, este es el primer párrafo de la confesión de fe. O sea, está en el capítulo 1 y el párrafo 1. O sea, la primera declaración, podríamos decir, que hace esta confesión de fe que también, a la que también nos adherimos. Esto dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Entonces, habíamos visto algo de profundización de esta declaración, ¿cierto? Vimos un poco más profundo y hoy día vamos a seguir viéndolo. Como decía el pastor Esteban, como recordaba, ¿cierto? Solo podemos conocer a Dios hasta, bueno, ahí quedó mal, ¿cierto? Pero si Él se revela y hasta donde Él se quiera dar a conocer. Solo podemos conocer a Dios si Él se revela y hasta donde Él se quiera dar a conocer. Esto porque Dios está más allá de lo creado, ¿cierto? Nosotros somos seres finitos, limitados, con un entendimiento, ¿cierto?, que tiene límites, tiene bordes, no puede exceder más allá, tiene barreras. En cambio, el Señor está más allá de todo, ¿cierto? Es infinito, es absoluto, es eterno. Y por otra parte, somos finitos y pecadores, ¿cierto? O sea, además de que somos limitados, somos pecadores. Tenemos un filtro que está distorsionado, que está sucio, que está corrompido. Entonces, por eso mismo, por estas dos razones, que son las grandes razones, no podemos conocer a Dios si Él no se revela. Y solo podemos conocerlo hasta donde Él se revela. Solo Dios se puede conocer a sí mismo completamente. En cuanto a la revelación, veíamos que hay una en general, que es a todas las criaturas, ¿cierto? A todas las criaturas racionales. Y que se da en la creación, pero también en la ley escrita en nuestros corazones. De que eso habla Romanos capítulo 2, ¿cierto? Que el Señor escribió una ley en los corazones de los hombres, que les dan un sentido de lo bueno y lo malo, y también les dan un sentido de Dios, de la divinidad. Y por eso el hombre es naturalmente un ser religioso. Busca adorar algo, busca rendir culto a algo, busca la, esto de la ceremonia, ¿cierto? Trascender, ir más allá de lo material, busca lo espiritual. Eso es porque el Señor puso esa espiritualidad en el corazón del hombre. Y hay una revelación especial que está en las Escrituras, que se hizo a través de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál es la revelación suprema de Dios? Es Jesucristo, ¿cierto? Como lo aclaraba Juan capítulo 1, Hebreos capítulo 1 también. La revelación suprema de Dios es Jesucristo. Muchas gracias. Muchas gracias. Él es Dios mismo, hecho hombre, habitando entre nosotros y hablando las palabras puras de Dios. Y cuando decíamos que todo lo que Él hizo, todo lo que Él habló, eran palabras de Dios y obra de Dios de manera perfecta y completa. También tenemos que entender que hay una revelación progresiva. No sé si han escuchado ese concepto antes. Revelación progresiva. ¿A qué nos referimos con esto? Primero, vamos a empezar diciendo lo que no es. ¿Okay? No significa que el Antiguo Testamento sea de peor calidad que el Nuevo Testamento. ¿Cierto? Que tenga, por ejemplo, errores que el Nuevo Testamento tuvo que venir a corregir. No significa eso. ¿Qué es lo que sí significa? Que la revelación posterior se va edificando sobre la revelación anterior. ¿Se entiende? O sea, que la palabra que Dios entrega va teniendo en cuenta lo que ya entregó antes y va construyéndose sobre lo que Él ya habló. Entonces va complementando la revelación anterior. Va entregando más luz, se puede decir. Va como abriendo más la cortina, podríamos decirlo de una manera, y va permitiendo que entre más luz y que ilumine más el cuerpo. Entonces, lo posterior complementa lo anterior. Por ejemplo, el libro de Mateo no contradice lo dicho en Isaías, en Deuteronomio, sino que lo complementa y va aclarando incluso lo que los libros anteriores significan. Fijémonos que Jesús citó las enseñanzas de la ley. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte que decía, oíste que fue dicho, pero yo os digo? Entonces él fue interpretando correctamente la ley y ampliando su significado. Entonces él decía, habéis oído, pero yo os digo. Por ejemplo, le decía, no adulterarás. Y uno podría decir, ok, no debo entonces entrar en una relación íntima con una mujer que no sea la mía o una mujer de mi prójimo. Pero Jesús dice, ¿eso qué significa realmente? ¿O cuál es el significado más profundo? Que yo si deseo a una mujer en mi corazón, ya adulteré con ella en mi corazón. Entonces ahí dio más luz sobre la misma revelación anterior. Entonces la revelación es un proceso, al igual que la redención, va hacia lo completo. Y lo completo es Jesucristo encarnado. Entonces la revelación, ¿cuándo se consuma? ¿Cuándo llega a su punto máximo? Con Jesucristo, con la venida de Jesús y la revelación que Él entregó a través de sus apóstoles. Por eso no creemos que siga revelando, porque ya llegó a lo pleno, que es Jesucristo mismo, ¿cierto? Ahora, la necesidad de la Escritura es necesaria. Vemos que la luz de la naturaleza, y las obras de la creación y de la providencia no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para salvación. En otras palabras, ¿bastaría que yo mire la creación para conocer al Dios verdadero? en nuestro estado actual, en nuestro actual estado, no, ¿cierto? Necesitamos algo más. ¿Por qué? No porque la creación sea defectuosa, no porque la creación tenga un defecto que le impida revelar bien, sino porque nosotros, en nuestro filtro, ¿cierto?, de nuestra mente, está corrompido, está bajo el pecado, y no podemos ver al verdadero Dios en su creación, y nos desviamos hacia la idolatría. Entonces necesitamos algo más allá que nos revele más específicamente, ¿cierto? Entonces hay una revelación que es para salvación y que es necesaria, que nosotros debemos conocerla para poder ser salvos. ¿Y dónde está ella? En las Escrituras. E implica que han cesado las maneras anteriores que Dios tuvo para revelarse. ¿Y esto dónde lo dice la Escritura? En Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. ¿Cierto? Lo leímos la clase anterior. Pero voy a leerlo también hoy día. Dice Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas maneras y ocasiones a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces nos dice que en otro tiempo habló de muchas maneras, pero hoy nos ha hablado a través de su Hijo. Y su Hijo dejó testigos autorizados, ¿cierto? Dejó, de alguna manera, por decirlo en términos actuales, como voceros actualizados, autorizados, que hablaran en su nombre, ¿cierto? Entonces ya no hay un ministerio personal de Cristo, ni tampoco un ministerio de los apóstoles designados por Él. Hoy día no hay apóstoles. Ya fue revelado a través de los apóstoles de Cristo aquello que debía ser revelado. Pero finalmente, ¿qué implica sostener que hoy día hay apóstoles? O sea, la gente que le dice apóstol a sus líderes, y aquellos que se autodenominan apóstoles. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica? Que Dios seguiría revelando, dándonos una palabra, y lo que ellos hablen, lo que ellos escriban, sería equiparable a lo que escribió el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, ¿cierto? Entonces, la revelación ya fue dada en el Hijo y aquellos que fueron sus testigos autorizados. La Iglesia Católica y evangélicos, ¿cierto?, radicalizados, atentan contra la necesidad de la Escritura. ¿En qué sentido lo hace la Iglesia Católica? ¿Alguien se le ocurre? Por ahí va, por la tradición, que ellos la ponen a la misma altura que la Escritura. Y alguien podría, hipotéticamente, nunca haber leído la Escritura, pero si recibe la tradición finalmente de la Iglesia, puede ser salvo. Y por otra parte, evangélico radicalizado, me refiero a aquellos que siguen hablando que hoy día hay revelación, ¿cierto?, que finalmente, o reciben profecías, que tendríamos que ponerlas como anexo a la Biblia. Y por otra parte, implica de alguna manera que yo no necesito la Biblia misma, sino que yo necesito palabra que me lleve directo, que me llegue directo. Por eso creo que fue Guillermo Maldonado, que quizá algunos lo conocen, que es uno de los que se autodenominan apóstoles hoy día, que decían, está bien si usted lee la palabra de Dios, pero necesitamos palabra fresca de Dios. ¿Y cuál sería la palabra fresca de Dios? La que él recibe. Entonces, él tiene la palabra nueva, la palabra fresca, la otra ya es antigua. Si usted la conoce bien, pero necesitamos la fresca. Entonces, eso son simplemente charlatanes, ¿cierto? No tienen ningún fundamento para decir lo que están diciendo. Ahora, ¿para qué es necesaria la Escritura? ¿Me puede ayudar, hermano Juan? Segunda de Pedro 1.15. Hermano Yampiero, por favor, Colosenses 4.16. Hermano Rolando, por favor, Segunda de Tesalonicenses 2.15, y yo voy a leer Primera de Tesalonicenses 2.13. Entonces, Segunda de Pedro 1.15, por favor.
También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas.
Amén. Jean-Pierre, por favor. Bien, entonces, para conservación en primer lugar. Se fijan que el apóstol Pedro consideró necesario poner por escrito para que ellos pudieran tener memoria de lo que él les estaba diciendo. Entonces, es para conservación de la verdad, son necesarias las escrituras. Hermano Jean-Pierre, por favor.
Colosenses 4:16. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los Laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de Laodicea.
Gracias. Entonces, para propagación y publicación de la voluntad de Dios, de la verdad de Dios, era necesario también ponerla por escrito. Y vemos ahí que el objetivo, la finalidad, era también que otras iglesias leyeran la carta, por ejemplo, que les llegó a los colosenses. No era solo para ellos, sino que para también las demás iglesias. Hermano Rolando, por favor.
Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra.
Ok, entonces, gracias, hermano. Sirve también para selección de la palabra que fue entregada. No es toda la palabra, sino que fue alguna palabra que trascendió, porque ellos entregaron palabra de manera verbal y también por carta, ¿cierto? Algunas de las palabras de los apóstoles quedaron para toda la iglesia, no todas, ¿cierto? Pero fue Dios el que seleccionó cuáles finalmente. Y por último, 1 Tesalonicenses 2:13 dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Entonces, también para preservación del pueblo de Dios, la palabra de Dios es la que sustenta y preserva al pueblo de Dios, hace su obra, dice, en ustedes los que creen. Entonces, esas son razones para la necesidad de la Escritura. Ahora, en cuanto a la inspiración misma, ¿cómo podemos definirla de alguna manera, cierto? Es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo en los autores de las Escrituras para que ofrecieran en sus escritos un informe fiel de la revelación, o para que lo que escribieran realmente fuera la palabra de Dios, de tal manera que se pueda afirmar que Dios es autor de las Escrituras. ¿Está bien? Si yo les digo, ¿quién escribió la carta de los romanos? ¿Quién la escribió? El apóstol Pablo. ¿Y está bien si digo que la escribió el Señor? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces la escribió Pablo, pero en primer lugar la escribió el Señor, a través de Pablo, ¿cierto? A través del apóstol Pablo. Pero la autoría del Señor no anula tampoco la autoría de Pablo. O sea, podemos decir que es la carta de Pablo a los romanos, pero también podemos decir que es palabra de Dios. Y ese es el proceso de inspiración. Porque otra forma habría sido que Dios en un pergamino hubiera escrito la carta a los romanos y la hubiera arrojado hacia abajo, ¿cierto? Y esto lo digo así porque en algunas épocas de la iglesia, sobre todo en la época medieval, se creía que Dios podía arrojar cartas desde el cielo y que recibían ciertas personas. Por ejemplo, bueno, el Papa en realidad recibía esas cartas, ¿cierto? Pero le caían cartas del cielo escritas por Dios. Entonces, Dios no ocupó esa manera. Él ocupó autores humanos para escribir la palabra de Dios. Pero se puede decir que es palabra de Dios propiamente tal, ¿cierto? Que la escribió el Señor. A pesar de que ocupó una mano de un hombre y la mente de un hombre para eso. Y la voluntad de un hombre también. Entonces, la revelación es necesaria para relacionarnos con Dios adecuadamente. Y es necesario conservarla y transmitirla. Para eso fue puesta por escrito. Para conservarla y para transmitirla. Entonces las escrituras son un medio de transmisión fiable y fijo. O sea, yo puedo ver, aunque esté en el siglo XXI después de que se escribió, yo puedo ver lo que escribieron los apóstoles, porque ello quedó ahí fijo y permanente. Hermano Jean-Pierre.
Sí, gracias. Comentar que es increíble ver cómo Dios ocupó, ocupa, ¿cierto? Ocupó de De tal manera a las personas que escribieron la Biblia de puño y letra, ocupando sus contextos, sus contextos personales, su forma de ver las cosas, para dirigir y ver y colocar diferentes puntos de vista o darle matices a la palabra que puedan ir mostrando diferentes relieves.
Amén. Así es, y vamos a mencionar algo de eso también. Gracias por el comentario. ¿Dónde vemos la inspiración de la Escritura? Las Escrituras mismas afirman constantemente su origen divino. ¿Cierto? Dicen esta frase, así dice el Señor, está por muchos lugares de la Escritura. ¿Cierto? Ahora, ¿se acuerdan que en la clase pasada hablamos algo de esto? Porque muchos pueden decir, bueno, la Escritura misma es la que dice que es inspirada, entonces no vale, dice. Pero ¿por qué está bien que sea la Escritura la que diga que ella es inspirada? Exacto, hermano Rolando se acuerda, ¿cierto? Porque ellas son la autoridad máxima. ¿Qué pasaría si dependieran de otra autoridad que la certificara? No sería la autoridad máxima, ¿cierto? Esa autoridad que la certificó sería la autoridad máxima. En cambio, ellas mismas dan testimonio de ellas. O sea, la Escritura es palabra de Dios. La misma Escritura lo dice, y está bien que se sea porque no hay autoridad más arriba de la Escritura para decirnos que ella es inspirada, que ella es palabra de Dios. ¿Se entiende la idea? Los autores del Nuevo Testamento reconocen la inspiración de los libros del Antiguo Testamento. Eso es muy importante. Vi a Emanuel o Mirko, no sé quién es el que tiene la diapositiva en su computador, que puedan hacer clic ahí en reconocen la inspiración. Gracias. Entonces vemos lo que dice 2 Pedro 1, por ejemplo. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Fíjense en esta declaración. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Después dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, también, allí cuando dice toda la Escritura, ¿a qué se está refiriendo? A la Escritura que había ya en ese momento, que era el Antiguo Testamento, en su mayor parte. Por eso hay muchos que hoy día desprecian el Antiguo Testamento, o ni siquiera lo leen, pero es palabra de Dios. O sea, ahí tenemos a Dios hablando. Entonces no podemos nosotros meternos al bolsillo a Dios hablando, ¿cierto? O dejarlo en el patio de atrás tirado como si no importara. Todo lo contrario, tiene la mayor importancia. Y fíjense que de ella está diciendo que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, tomando la pregunta que hizo el hermano Juan, revisé la palabra, que toda la Escritura es inspirada por Dios, y es la misma palabra que ocupa para que es la base del Espíritu Santo, para hablar del Espíritu Santo. O sea, es como expirada, exhalada de la boca de Dios. Después, Hechos 1:16, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló. Fíjense, acá nos está diciendo cómo se produce esto. El Espíritu Santo habló antes por boca de David. ¿David habló? Sí. Pero también, ¿quién estaba hablando realmente detrás de él? El Espíritu Santo. Y sabemos las cosas, por ejemplo, que hizo David. Adulteró, mintió, asesinó. Pero el Señor ocupó un medio de ese tipo para hablar a través de él. El mismo Cristo dijo, escrito está. O sea, está citando la Escritura como autoridad. Como una autoridad máxima. Y el mismo también dijo, la Escritura no puede ser quebrantada. ¿Por qué no puede ser quebrantada? Porque es palabra de Dios. Si fuera palabra humana, la podemos quebrantar como queramos, ¿cierto? Podemos inventar una nueva, si queremos. Pero la Escritura no puede ser quebrantada. Ahora, por favor, clic ahí en el logo. Gracias. Entonces, Jesucristo nunca cuestionó a los fariseos por valorar las Escrituras, si ustedes se fijan. Nunca van a encontrar un pasaje donde Cristo le haya dicho a los fariseos, ustedes valoran demasiado la Escritura, o ustedes la tienen en una autoridad demasiado alta, no es tan así. Nunca van a encontrar un pasaje en que Jesús haga eso. ¿Qué es lo que él reprendía de los fariseos. Era su interpretación equivocada de la Escritura. No su amor por la Escritura, supuesto, ¿cierto? Sino su interpretación equivocada. Y porque ellos sobreponían su tradición humana a la Escritura. Pero no era porque ellos leyeran, estudiaran y conocieran la Escritura. De hecho, les dijo, erráis porque ignoráis la Escritura. Entonces, cuando alguien diga que otro es fariseo porque estudia y lee y conoce la Escritura, eso no tiene ninguna base. Porque nunca los fariseos fueron reprendidos por conocer, estudiar y leer la Escritura. Los autores del Nuevo Testamento afirmaron hablar palabra de Dios. De nuevo, por favor, alguien, afirmaron hablar palabra de Dios. Por ejemplo, 2 Pedro 3, 15 al 16, dice: tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, tal y como nuestro amado hermano Pablo dice. O sea, el apóstol Pedro está hablando del apóstol Pablo. Dice: tal como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito en casi todas sus cartas, donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen, como hacen también con las otras Escrituras, para su propia perdición. O sea, ¿qué está haciendo el apóstol Pedro acá? Está reconociendo que los escritos del apóstol Pablo están al mismo nivel que las demás Escrituras. ¿Se entiende? Y ellos solo le dirían Escritura a lo que es palabra de Dios, a lo que ya se conocía en ese momento como Escritura. Era indudablemente para ellos era la palabra de Dios, pero él pone el mismo nivel a los escritos del apóstol Pablo. Después dice, en 1 Timoteo 5, 18, el apóstol Pablo dice: pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esta parte que dice digno es el obrero de su salario está en el Evangelio de Lucas. ¿Ya? Entonces él está citando el Evangelio de Lucas como Escritura, como autoridad máxima. Por favor, en el logo. Y también consideraron a otros libros del Nuevo Testamento como Escritura. Ah, era primero acá arriba, Mirko, por favor. Afirmaron hablar palabra de Dios, eso. Entonces lo que habíamos leído era cómo ellos reconocen en otros libros del Nuevo Testamento que eran Escritura. Pero también tenemos que ellos mismos dicen que estaban hablando palabra de Dios. Acabamos de leer este, no lo voy a leer de nuevo, ya porque lo acabamos de leer. Pero Pablo dice que recibieron la palabra que él le estaba entregando como palabra de Dios. Después, 1 Corintios 14, 37 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Él estaba escribiendo mandamientos del Señor, voluntad del Señor. Cristo dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, y que fueron registradas luego en los evangelios. Después dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Él estaba entregando palabra de Dios finalmente. Por favor, de nuevo en el logo. Gracias. Ahora, ¿qué significa? Porque ya vimos que la Escritura es inspirada, ¿cierto? Ya vimos que la misma Escritura reconoce ser inspirada, que los mismos autores incluso sostuvieron que estaban siendo inspirados, que estaban entregando palabra de Dios. ¿Pero qué significa que sea inspirada? Ahí está la gran controversia. ¿Qué significa que sea inspirada la Escritura? Primero, hay una posición que es una posición moderna, liberal. Nos referimos a teología liberal, o sea, aquella teología que reniega de lo sobrenatural, que duda de los relatos bíblicos, que por ejemplo habla de que los milagros no fueron literales sino que son simbolismo, son historias simbólicas, que por ejemplo niega que la resurrección de Cristo haya sido real. Esa escuela, ¿a qué se refieren ellos con inspiración? A un nivel de genialidad en la persona, una especie de percepción espiritual más desarrollada, como afirman también algunos gente que practica el ocultismo o esoterismo, ¿cierto? Que dicen: yo tengo una percepción espiritual para ver cosas, yo puedo ver cosas, ¿cierto? Algo así, un nivel de espiritualidad superior al del común de los mortales. Entonces tendrían un don natural para escribir cosas espirituales. Entonces la Biblia habría sido la experiencia religiosa de los hebreos, de un pueblo, ¿no? Siempre dicen esto, una tribu nómada en el desierto escribió estas cosas. Entonces ellos, su experiencia religiosa es respetable y eso es lo que escribieron, pero no es la misma experiencia religiosa que la de nuestra hoy día, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces es una más de las tantas experiencias religiosas que hay en el mundo. Hay otros que ven la inspiración como iluminación. ¿A qué nos referimos con esto? Que el Espíritu Santo influyó en los autores, pero solo de alguna manera intensificando lo que ellos ya tenían, las capacidades que ya tenían, ¿cierto? Los potenció un poquito más. Les dio mayor sensibilidad y percepción para descubrir la verdad. A eso se refiere la iluminación. También hay otra teoría que nos dice que el Espíritu Santo dirige y guía al autor hacia pensamientos o conceptos. Pero estos se expresan según la personalidad y particularidad del autor. O sea, por ejemplo, en Apocalipsis el Espíritu habría dado imágenes simplemente a Juan y él las fue viendo y fue escribiendo, pero según lo que él percibía. ¿Se entiende? O sea, le dieron la idea, ¿no? O cuando el apóstol Pablo escribió el matrimonio, le dio la idea de lo que tenía que decir, pero él vio cómo lo puso por escrito. Finalmente las palabras que escogió fueron resorte de él, fueron algo de él, pero Dios no puso las palabras, sino solamente la idea, en general. Y está la visión de la inspiración verbal, que adelanto que es la nuestra, ¿cierto? Que el Espíritu Santo no solo guía el pensamiento, sino que selecciona cada palabra. Porque además, vemos que las ideas, ¿cómo se expresan? ¿Cómo yo recibo una idea? Con palabras, ¿no? O sea, no, las ideas son conceptos finalmente que entendemos como explicados con palabras. Entonces, bueno, finalmente la teoría dinámica, que era la que decía que Dios da una idea simplemente, no se sostiene mucho. Entonces el Espíritu Santo no solo guía un pensamiento, sino que selecciona cada palabra que el autor debía decir. Y hay una última, que es el dictado. O sea, que Dios inspiró la Biblia diciéndole, por ejemplo, al apóstol Pablo, escribe lo siguiente. 1, 2, 3, 4. ¿Hay pasajes de la Biblia así o no? Sí. Hay pasajes de la Biblia, ¿cierto? Escribe lo siguiente. A Moisés le dijo muchas veces, si ustedes están siguiendo las lecturas bíblicas que estamos todos los días por el grupo, ¿cierto?, entregando, habrán visto Éxodo Levítico, que el Señor le decía a Moisés, escribe lo siguiente. Pero hay otra parte en que no es así. Por ejemplo, las cartas de los apóstoles o los evangelios, ¿cierto? Entonces, es cierto que hay un dictado, pero no en todos los pasajes. No son aplicables a todos los pasajes. Entonces, como conclusión, se puede descartar la idea de la intuición y de la iluminación, ¿cierto? Las dos primeras que mencionamos. O sea, se puede descartar que sea simplemente una genialidad del hombre o una percepción de lo sobrenatural que sea un poco más acentuada. Y el Señor ocupó varias maneras de comunicar su revelación. Dictado, investigación. ¿Quién, por ejemplo, investigó? Lucas, muy bien, al tiro salió ahí el ejemplo. Sueño, visiones, recuerdos, pensamientos, inspirado, etc. Pero finalmente, todas esas maneras de comunicar su revelación, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? ¿Cómo las conocemos nosotros? Por la palabra, por la escritura, ¿cierto? Fíjense que, por ejemplo, los mormones sostienen que había libros perdidos de la escritura, ¿cierto? Y que historias perdidas, por ejemplo, de la tribu de José, pero que las conoció este profeta que ellos tienen, Joseph Smith, por visiones, y que él se ponía unas piedritas que le daban como una capacidad para ver, y el Señor le mostraba cosas, y finalmente él pudo reescribir esos libros. Pero claramente además esos libros contradicen el resto, la revelación que tenemos nosotros, o sea, la revelación bíblica finalmente. Entonces, en el siglo XIX este hombre habría tenido acceso a libros perdidos y los habría recuperado, pero esos libros ni siquiera se condicen con la escritura misma. Bueno, son abiertamente falsos, ¿cierto? Ahora, en cuanto a la intensidad de la inspiración, los autores bíblicos evidencian que cada palabra importa, por eso decimos que Dios inspiró cada palabra, porque ellos mismos evidencian que cada palabra importa. Por ejemplo, Jesús, en Juan 10, 34 al 36. Hermano Juan, puede buscar Mateo 22, 29 al 38. Juan 10, 34 al 36. Fíjense lo que dice Jesús. Jesús le respondió: ¿no está escrito en su ley, yo dije son dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas porque dije yo soy el Hijo de Dios. O sea, si se fijan, hay una palabra que acá era clave, o una frase, pero en realidad la palabra era son dioses, o el concepto. Y ese solo concepto daba una interpretación que era importante para este caso. Entonces no importaba solo una idea general, sino que la palabra misma. Hermano Juan, por favor.
Entonces, respondiendo a Jesús, les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque la resurrección ni se casará ni se hará en casamiento, sino seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Amén. Bien, entonces, si se fijan, Jesús cita textos específicos y incluso el hecho de que diga yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, o sea, esa forma específica de ponerlo, de presentar la verdad, dio una interpretación que le permitió a él demostrar lo que quería decir. Se fijan, o sea, no daba lo mismo que dijera de una u otra manera, sino que el mismo hecho de que dijera yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, ¿cierto? Daba a entender una verdad más profunda. Y podemos verlo, por ejemplo, también en Gálatas 3:16, cuando habla de la, lo voy a adelantar, ¿cierto? Dice la simiente o las simientes. O sea, no daba lo mismo que estuviera en singular o en plural. Pablo dice la simiente, no las simientes. O sea, incluso hasta eso era importante, si estaba en singular o en plural. Entonces, si se consideran pequeños detalles como autoritativos, cada palabra es palabra de Dios, cada palabra importa, cada palabra nosotros tenemos que tenerla en cuenta. Jesús introducía citas del Antiguo Testamento diciendo: está escrito o escrito está, ¿cierto? Lo que le daba autoridad. Jesús citaba parte de todo el Antiguo Testamento como palabra de Dios, aunque no lo hubiera dicho personalmente Dios. Entonces la distinción entre palabras e ideas es artificial. ¿Se entiende? O sea, no importa solo la idea general, sino que las palabras específicas que fueron ocupadas. Entonces, mientras más precisa la idea, más acotadas las palabras. Acá alguien podría decir: hermano, pero estamos hablando de cosas demasiado específicas, ¿cierto? Demasiado ya detallistas. Pero es importante lo que estamos diciendo porque hoy día muchos niegan estas cosas. O sea, ustedes se van a enfrentar con personas que hayan salido de seminarios, y seminarios chilenos, ¿cierto?, que están enseñando cosas actualmente, que van a negar lo que estamos diciendo, que van a hablar de teorías nuevas que hay sobre la inspiración. ¿Y por qué es importante la inspiración, hermano? ¿Por qué sería importante? Porque la autoridad de la Escritura viene de que ella es inspirada por Dios. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a relativizar la inspiración de la Escritura? No hay autoridad de la Biblia, quedamos sin parámetros, quedamos sin palabras. ¿Y qué, en qué terminamos? En iglesias liberales, y finalmente se acepta de todo, ¿cierto? Que cada uno puede vivir como según le parezca y sentir a Dios a su manera, y terminamos siendo una iglesia completamente desviada de la voluntad de Dios y siendo una expresión más bien del mundo que nos rodea antes que del Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, ¿por qué estos detalles importan? Por eso, porque en estos detalles se ve la autoridad de la palabra de Dios, en estos detalles se juega la vida de la iglesia finalmente, porque en estos detalles son de los que se están agarrando los liberales de los seminarios para destruir la autoridad de la Biblia. Entonces, esto es muy importante. Esto es muy importante. Dios dirigió los pensamientos de los autores para que ellos escribieran precisamente lo que Él deseaba expresar. O sea, por ejemplo, tenemos a Pablo escribiendo a los Corintios, y el Señor era el que estaba guiando lo que Pablo pensaba, para que todo lo que él pusiera ahí por escrito fuera realmente su palabra. Y la idea podía ser más general o específica. Los autores bíblicos fueron preparados por Dios, y acá está lo que decía el hermano Jean Piero, fueron preparados por Dios en sus experiencias familiares, educativas, emocionales, laborales, sociales y religiosas. O sea, ellos fueron preservados de alguna manera especial por Dios desde que nacieron finalmente, para que crecieran con los papás que tuvieron, en el entorno que tuvieron, en la ciudad que estuvieron, en el contexto cultural que tuvieron. Y eso determinó que Pablo escribiera de una manera, porque si ustedes ven, los escritores bíblicos no escriben todos igual. Por ejemplo, como escribe el apóstol Pedro, es un estilo distinto al del apóstol Pablo. Y cada uno igual es palabra de Dios, pero tienen estilos distintos, personales cada uno. El apóstol Pablo dice que fue escogido desde antes de nacer. Si nosotros vemos Gálatas 1:15, dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo a mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, el Señor lo apartó desde el vientre y lo llamó por su gracia. ¿Fue casualidad o se le escapó a Dios que Pablo fuera formado por el famoso rabino Gamaliel? No. Él recibió conceptos, él recibió un contenido importantísimo para que después él pudiera enseñar y escribir palabra de Dios. Dios obró durante toda la vida de los autores. Moldeó, creó la base de su personalidad, vocabulario y cosmovisión. Por eso hoy día yerran tanto muchas personas que dicen: bueno, el Espíritu me ayuda a interpretar la Biblia, y toman cualquier parte de la Biblia, la leen y la aplican como quieren. Y dicen: pero si es palabra de Dios, yo puedo llegar a ella directamente. Pero yo no me puedo saltar 20 siglos o 30 siglos y leer eso como si lo hubiera escrito mi vecino, ¿cierto? Yo tengo que entender también en qué mundo vivía esta persona, porque es palabra de Dios, pero también es palabra que dijo un hombre. Fue palabra de Dios finalmente, pero yo, para entenderla, tengo que entender el contexto lingüístico, cultural y todo que tenía esa persona. Y con esto no estamos diciendo, no se confunda lo que estoy diciendo con lo que dicen algunos hoy día, de que algunas partes de la Biblia la escribieron el apóstol Pablo escribió eso porque era su cultura. No es realmente voluntad de Dios, sino que, por ejemplo, lo que escribió de la mujer lo escribió porque en su tiempo había machismo. No, eso es distinto, ¿cierto? Pero sí, para entender al apóstol Pablo, yo debo entender en qué mundo vivía el apóstol Pablo. La Biblia contiene distintos géneros literarios, y no hay un género más inspirado que el otro, ¿cierto? Por ejemplo, tiene poesía en los Salmos, tiene escritos normativos como en la Ley, tiene escritos apocalípticos como en Zacarías, como en Ezequiel, como en el mismo libro de Apocalipsis, tiene escritos narrativos como en los Evangelios, tiene escritos de tipo epistolar, o sea, de cartas, como en las cartas, ¿cierto? Entonces, tiene distintos géneros, pero todos son inspirados. todos son inspirados. ¿Por qué digo esto también? Algunos me tocó escucharlo, gente que venía de los seminarios, y lo voy a decir, seminario bautista, seminario teológico bautista, llegaban diciendo que los salmos en realidad eran experiencias personales del autor, era su espiritualidad personal, entonces de ahí uno no podía sacar enseñanza realmente. Eso es una mentira. Los salmos son palabras de Dios, y el mismo Cristo cita en los evangelios a los salmos, y ¿cómo dice cuando los cita? Dice el profeta, o sea, trataba al salmista como profeta. Entonces, hoy día vemos que se está jugando realmente la vida de la iglesia en este tipo de visiones. Dice Wayne Grudem, es un poco largo pero es importante: la supervisión providencial de Dios y su dirección de la vida del autor fueron tales que la personalidad y habilidades de ellos fueron exactamente lo que Dios quería que fueran para la tarea de escribir la Biblia. Su trasfondo y preparación, sus capacidades para evaluar los acontecimientos del mundo que los rodeaba, su acceso a la información histórica, su juicio respecto a la exactitud de la información y sus circunstancias individuales cuando escribieron, fueron exactamente lo que quería que fueran. Así que cuando ellos llegaron en la práctica al punto de poner la pluma sobre el papel, las palabras eran plenamente suyas, pero también plenamente las palabras que Dios quería que escribieran. Palabras que Dios seguirá afirmando que son suyas. Entonces, esto es importante, hermanos. Cuando decimos que es palabra de Dios, en ningún momento estamos negando que la escribió un hombre. En la pluma, ¿cierto? En el papel. En ningún momento estamos diciendo, no la escribieron. Sí la escribieron hombres, pero la escribieron hombres inspirados por Dios. Entonces, es palabra de Dios realmente y plenamente a través de hombres que Él escogió y formó y moldeó para este fin. Y Él mismo se encargó de que supiéramos que estos hombres no eran ángeles caídos del cielo, sino que hombres mismos, pecadores, que Él redimió y llamó y capacitó para que escribieran estas cosas. Entonces, cuando le digan a ustedes, ese libro fue escrito por hombres, sí, fue escrito por hombres, pero hombres que fueron inspirados por Dios. Y por último tenemos a Millard Erickson, que dice: como la Biblia ha sido inspirada, podemos confiar en tener la instrucción divina. El hecho de que no viviéramos cuando sucedieron las revelaciones y enseñanzas por primera vez no nos empobrece espiritual y teológicamente. Tenemos un guía seguro y estamos motivados a estudiarlo de forma intensa, ya que su mensaje es realmente la palabra de Dios para nosotros. Amén. Entonces, él dice, no tenemos menos guía que aquellos que recibieron en ese tiempo la revelación, sino que tenemos esta misma guía infalible del Señor y podemos confiar en ella y estudiarla con entusiasmo porque es palabra de Dios. Amén. Vi una mano levantada por ahí. ¿No? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, hermano, le estamos.
Sí, creo que es esencial poder ver estas cosas, aunque alguien pueda pensar que es como ir muy a fondo a detallar la escritura, porque si hoy en día entramos a cualquier iglesia, incluso de otras denominaciones o otra línea, claramente todos pueden afirmar, no, nuestra regla de autoridad es la escritura. O sea, todos pueden afirmar eso, y fuertemente, pero ahora cuando decimos, ya, ¿cuál? ¿De qué forma usted interpreta la escritura? ¿Cómo creen que fue inspirada? Ahí comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque, como tú decías, hay una línea teológica que es liberal y la cual atenta contra la palabra, que debería ser nuestra roca, pero puede pasar que nosotros mismos, esta misma roca no está tan bien anclada por eso mismo, porque nuestra fortaleza está en una palabra que nosotros ni siquiera sabemos si es que realmente está firme. Entonces,
a ver, ¿alguien más? Hermana Yadira, y luego, bueno, hermano Víctor, ya que fue para allá, y después hermana Yadira.
Pastor, yo tengo una pregunta, pero quizás más de la clase pasada, sobre la revelación especial. Que la revelación especial se había definido como la revelación que Dios quería hacer para salvar pecadores. y se materializaba en la Biblia. Pero sabemos de que hay gente que lee la Biblia y no es salvo. ¿Es la Biblia realmente la revelación especial, o entendemos que la revelación especial es como la iluminación de la Biblia, es la salvación? Y si no es así, entonces las personas que no creen leyendo la Biblia no tienen revelación especial. Esa es mi pregunta.
Sí, buena pregunta. En realidad es la Biblia misma. O sea, no es la obra en la persona, sino que es la Biblia misma. La obra en la persona se llama iluminación, que es distinta a la que vimos acá. Se van mezclando un poco los conceptos, pero nosotros, la Escritura es inspirada, y nosotros al leerla correctamente con la guía del Espíritu somos iluminados para entenderla. Pero claro, la revelación especial es la Escritura misma. Y es cierto, o sea, tiene el propósito principal, el redentor, es para salvación, para que se conozca la voluntad de Dios, el Evangelio, a Cristo revelado en ella, pero también, bueno, quien no es salvado es endurecido, lo sabemos, ¿cierto? Y a mayor conocimiento, mayor condenación de quienes estuvieron expuestos a esta palabra. Entonces, también endurece a algunos, pero salva, el propósito finalmente, o más distintivo, es salvar a través de esa revelación del Evangelio. Pero es la Escritura misma, el contenido mismo. Pero buena la pregunta, gracias. Hermana Yadira.
Yo tengo una pregunta, son dudas que, pues no sé si viene al tema. Es en cuanto al Espíritu Santo, por ejemplo, a la hora de orar, por lo regular nosotros venimos pues de iglesias carismáticas, ¿verdad? Donde siempre se le pide al Espíritu Santo. Entonces yo quería saber si es correcto cuando uno ora tener o hablar al Espíritu Santo. Sí, sabemos que todo lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo, ¿está bien nombrarlo? ¿Está bien?
Bueno, eso también es una buena pregunta. Pero nosotros vemos en la Escritura, y hemos hablado de esto también, que las oraciones se dirigen al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Y ese es el orden que vemos en la Escritura. Entonces, oramos en el Espíritu. No es que esté mal honrar al Espíritu Santo, pero la forma que vemos en la Escritura y como se nos enseña a orar en la Escritura, y como el mismo Cristo dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Nosotros oramos al Padre por medio o en el nombre del Hijo, y en el Espíritu Santo, que es el que finalmente lleva nuestras súplicas y las intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice, ante el Señor. Pero el orden que el mismo Dios ha dispuesto es ese, según lo vemos en la Escritura. Y esas oraciones directas al Espíritu Santo tienen que ver más que nada con la búsqueda, una experiencia personal en donde pasan cosas, ¿cierto? En ese momento yo soy como... entro como en un trance, entonces es propiamente carismático esa forma de orar, es cierto, pero lo que vemos en la Biblia es ese otro orden que lo vemos claramente también. No sé si responde algo a la pregunta. Amén. Bueno, quedaba una última pregunta por ahí. Alexander.
Bueno, más que una pregunta, yo quería contar, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos tentados a ir a los extremos en cuanto a este tema, volviendo al tema de la inspiración. Por un lado, hay unos que afirman o que van a decir que si la Biblia fue escrita por hombres, entonces finalmente el elemento humano está presente y hay error en la Escritura. Por otro lado están entonces también aquellos que dicen que si Dios gobernó todo el proceso, entonces el hombre se convirtió en un autómata, un robot, ¿sí? Entonces creo que es súper importante ser específico y entender la dificultad para interpretar este tema. O sea, así como vemos que se afirma en las Escrituras que hay temas que son de difícil interpretación, ¿okay? Por parte de los mismos apóstoles, y entendiendo que tenemos una mente caída que necesita de verdad, de la verdad de Dios, que necesita del poder del Espíritu Santo, es necesario que nosotros entendamos aquí que no podemos afirmar Por un lado, porque la Biblia está diciendo explícitamente que ha sido inspirada por Dios, que el mensaje viene de Dios, y que ha sido dado a través de estos hombres. Entonces no podemos afirmar ninguna de las cosas y ir en consecuencias lógicas, digamos, desvirtuando lo que la Escritura está revelando.
A ver,
¿okay? La Escritura está revelando que Dios es la fuente primaria de esta palabra.
Amén.
Y que los hombres han estado, obviamente, que a través de ellos se hizo este proceso. No podemos entonces llegar a decir que la Escritura contiene errores, porque eso sería destrozar la base del Evangelio mismo, ¿ok? Y no podemos llegar por consecuencia tampoco a decir que estos hombres al final fueron simplemente unos robots, porque también sería negar la Escritura. Entonces, el tema que se está tratando ahora tiene una complejidad que es necesario que nosotros entendamos, así como cuando hablamos, por ejemplo, de la Trinidad, como cuando hablamos de la naturaleza de Cristo, ¿ok? Es necesario que prestemos bastante atención y que hagamos todas las preguntas concernientes para que entendamos bien el tema.
Amén, muchas gracias. Y es cierto, y justo iba a hacer la comparación con el tema de la Trinidad, porque en la Trinidad, lo que pasa con ese tema es que no vamos a encontrar una comparación de la Trinidad en la creación. ¿Cierto? Por ejemplo, no voy a poder decir que la Trinidad es como el agua, que es hielo, sólido y gaseoso, porque no es esa la forma en que está, en que existe la Trinidad, ¿cierto? O como que es como un trébol. No voy a poder encontrar una comparación porque no hay nada creado que sea como el Señor, como la Trinidad. Y no hay nada tampoco que sea como lo que ocurrió con Cristo, que era Dios y hombre. No hay nadie que sea a la vez Dios y hombre, no hay ni una otra cosa, no hay ni una cosa creada realmente que yo pueda decir, poner al lado y decir, mira, lo que pasa con Jesús es como lo que pasa con esto. No puedo encontrar una comparación. Lo mismo pasa con esto, con la inspiración. No hay un proceso en lo creado que yo pueda equiparar y decir, mira, esto es como la inspiración. Entonces yo tengo que entenderla tal como tú lo estás diciendo, y si uno podría decir, mientras más a los detalles me voy, mientras más trato de aterrizarlo y humanizarlo, más peligro corro de incurrir en algún error o de irme a un extremo. Pero lo que debemos sostener, como bien dijiste, es que el autor primario, último de la Escritura, es el Señor, y que Él lo hizo a través de hombres que Él inspiró, ¿cierto? Abraham. Y ya vamos terminando, no sé si alguien quedará con alguna duda, pero ya debemos terminar.
Bueno, hablando de ese tema, Warren Wordsworth es algo, no, Warren, el pastor que habla de la teología militar. El pastor hacía un escritor que hacía una comparación de la encarnación de Cristo con lo que era la revelación de la palabra. Hacía un paralelo y decía que como Cristo se hizo hombre, la palabra de Dios fue escrita también por hombres. Entonces ahí hacía ese paralelo. Obviamente el mundo va a rechazar la palabra de Dios, y uno de los primeros ataques que hace es que la Biblia fue escrita por hombres. Pero Cristo también fue hombre y se reveló para que fuésemos salvos por él. Eso sería como
todo. Amén. Claro, son, y además son cosas que no, con las que no vamos a encontrar comparación en lo creado. O sea, y está bien que así sea, porque nos muestra que el Señor es único realmente y que obra de manera única. Bien, Natalia, para terminar.
Es cortito, a lo mejor lo va a ver Natalia, pero que hablaste de que cada palabra es importante, porque cada palabra fue inspirada, y hoy día hay muchas versiones, entonces utilizan diferentes palabras en algunos versículos y dan ideas distintas a veces al mismo texto. ¿Cuál es la palabra que deberíamos procurar que sea más exacta? ¿Irnos a la Biblia en hebreo, griego?
Bueno, esta sería precisamente para llegar en un final, o en un, como en una conclusión, a eso concreto, a por qué, por ejemplo, tenemos distintas versiones. Y lo que podemos decir, para ir adelantando, pero obviamente todo eso va a implicar unas dos clases por lo menos, responder a esa pregunta, es que los originales son inspirados. Justamente los textos hebreos, griegos, arameos, pero las traducciones no son inspiradas. La traducción es una obra propiamente humana. Sí creemos que el Señor también, o sea, esa persona que traduce, debe estar encomendado su trabajo al Señor. por supuesto, pero la traducción, la misma, o sea, la versión que tengamos, es una, no es inspirada la versión. El original es inspirado. Se debe hacer esa distinción. Porque lo otro es decir que, bueno, el Señor tendría que haber tomado, tal como escogieron los apóstoles, haber tomado los traductores y haberlos inspirado para que ellos tradujeran de una u otra manera. Pero si uno ve, finalmente, la fe cristiana, incluso reformada, todo, histórica, nunca va a decir que una versión determinada es inspirada. Siempre va a decir que los originales son inspirados. Y de hecho eso dice también la confesión. Los originales son los inspirados. Entonces, muchos ven con malos ojos que haya varias versiones. Pero yo creo que es bueno. No estoy diciendo que toda versión sea buena. Estoy diciendo que es bueno que contemos con varias traducciones, porque eso nos permite a quienes no sabemos, no somos eruditos, griego y hebreo, ¿cierto?, poder decir, dar una idea más completa de qué se está refiriendo el texto. Porque a lo mejor un traductor no reprodujo con toda la claridad posible un pasaje, y yo mirando otra versión puedo decir, bueno, a esto se está refiriendo, ¿cierto? Ocupó quizá una palabra más precisa, o una palabra que me amplía el significado del original, ¿se entiende? Pero con esto estoy diciendo que toda nueva versión sea buena, pero sí que sirve el hecho de tener más de una versión. Y de hecho se recomienda a los predicadores trabajar para cuando vayan a predicar con más de una versión un mismo texto, porque eso ayuda a tener un enfoque más amplio de lo que se está tratando. Terminamos entonces, hermano. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por este momento en que pudimos compartir de tu palabra y podamos, Señor, maravillarnos con lo que hemos hablado sobre la Escritura que tú nos dejaste, Señor. Tu voluntad allí revelada, tu ser, tus atributos, Señor, tus excelencias, tus virtudes. Todo lo que podemos ver en las Escrituras que tú nos has dejado sobre ti mismo, sobre tu voluntad, Señor, sobre tu gloria. Gracias, Padre, por haber querido revelarnos estas cosas, Señor. Ayúdanos a estar atentos a ellas, a escudriñar, a estudiar diligentemente y también a obedecer con todo nuestro ser aquello que tú has dicho, Señor. Nos encomendamos a ti en Cristo Jesús. Amén.